Radio, donde tú cuentas.
En ACUB Radio comienza Demarraje. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever. Al máximo el tiempo que consiguen en la clasificación general.
¡Se la van a jugar!
Son dos grandes escaladores, saben que les quedan dos grandes etapas de montaña aún.
500 metros para línea de meta.
Aquí de pronto ya entra otra vez la energía, ya empieza a regar un poco esas piernas, la sangre, ya se ve ahí como ganador.
La curva, hay que jugarse el sprint.
Aprieta los dientes ahí, Joaquim, ante el cambio de ritmo.
Miguel Indurain siempre en cabeza.
Increíble. Qué tapón, ¿eh? Qué tapón ha hecho este corredor.
Con todos ustedes tengo el placer de presentarles una nueva entrega de Demarraje en ACUB Radio. Estamos en la neutralizada y en vez de bidones y barritas tenemos muchos temas de los que hablar. Milán Turín, Giro Lombardía, mercado de fichajes, las salidas de Movistar. Escuchan a Adrián Gil, hoy no tienen el placer de contar con la voz del gran Alex. Y menos mal que me encuentro rodeado de grandes personas de ciclismo. En un lado de la mesa nos encontramos con Mario Martínez, el hombre de las grandes previas de ciclismo. ¿Cómo te encuentras, Mario?
Muy buenas, Adri. ¿Qué tal? Un saludo para todos los oyentes de Marweb, por supuesto de ACUB Radio, que una semana más nos dan la oportunidad de estar aquí. Y nada, vamos a comentar la actualidad del ciclismo.
Mientras que al otro lado de la mesa tenemos a quien más sabe de ciclismo de antes. En la reacción le llamamos el hombre de antaño. No podía ser otro que el gran Alberto Navas. ¿Cómo te encuentras, compañero?
Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Aquí dispuesto a hablar un poco de la actualidad del ciclismo y bueno, también hablaremos un poco de los años pasados.
Bueno, pues con todo presentado, solo recordaros a todos aquellos que nos escucháis, ya sea online o en podcast, que podéis comentar todo lo que queréis con nosotros a través del hashtag, ya saben, hashtag, etiqueta, almohadilla, como quieran llamar, Demarraje Radio. Mencionándonos en Twitter también a través de @demarrajeweb y en Facebook, pues cuando escribís una entrada, historia, como queréis llamar, pues nos mencionáis. Así que con todo en marcha, salida lanzada y ¡arrancamos! Bueno, Alberto, me parece que hemos tenido una semana cargadita de noticias y que nos traes todo tú, ¿no?
Sí, hola, pues mira, en estos últimos días hemos podido disfrutar de dos clásicas, como la Milán-Turín, que ganó el colombiano Superman López. Y mientras que el español primero fue Dani Moreno, que se quedó en la cuarta posición acompañado por Peyo Bilbao. Las malas noticias pues vienen de Rubén Fernández y otra vez Malori, quienes se rompieron la clavícula. Del Giro de Piamonte también podemos hablar que ganó el italiano Nicciolo y volvemos a encontrar que el primer español también fue en la cuarta posición. En este caso fue Juan José Lobato. Y una vez analizado el pasado podemos hablar un poco del futuro. Ya se empieza a hablar del Mundial y se van escuchando nombres para competir, como pueden ser los belgas y la leyenda Tom Bonen y el campeón olímpico Van Avermaet, el colombiano Pantano o los alemanes Degenkolb, Greipel y Kittel. Y en el combinado español ya se sabe lo que van a poder disputarlo. Serán Jorge Arcas, Carlos Barbero, Castroviejo, De la Cruz, Erviti, Omar Fraile, Gorka Izaguirre, Lobato, Mate, Eduard Prades, Diego Rubio, Héctor Sáez, Valverde y Ventoso. Y de fichajes podemos hablar que en Movistar causan bajas como Visconti y Javi Moreno, que se van a Bahrein, y Ventoso, que se va a BMC. También en los últimos momentos hemos podido enterarnos de la baja de Lobato, que finalmente se va a Jumbo. Se incorporan también Benati, Richard Carapaz y Víctor de la Parte. Y renuevan Imanol Erviti, Roy Sutherland, Winner Anacona y José Joaquín Rojas. Entret también ha confirmado la incorporación de André Cardoso y las renovaciones de Inor y Aymar Zubeldia y Feline. Por último, el Dimension Data ha confirmado los fichajes de Ben King, Stott Wydes y Lachan Morton.
Bueno, pues con todos los titulares que nos ha deparado esta última semana y lo que tenemos por delante, nosotros vamos a bajar un momento al coche a buscar unos bidones, unas barritas energéticas, se nos han olvidado, pero no se vayan, que tenemos muchas cosas por delante y va a estar interesante.
Radio.acup.es.
Rápido, Samuel, tenemos 20 segundos para explicar qué es el Arab Bowl.
Pues es un programa de humor que... ¡Ay, Dios, qué presión!
¡Venga, venga, que se acaba!
Vale, vale. Es un programa de humor con algo de actualidad, cosas de Palencia, entrevistas, colaboradores y secciones de mucha risa. Bueno, un poco. ¿Me olvido algo?
Sí, creo, nada, creo que está todo. Ah, bueno, que los lunes por la noche en Acup Radio.
Venga, que entra sintonía.
Vale, pero ya está, ¿no?
Sí, vale, pues corta,
venga,
¿no?
Venga, venga, ya.
Ay, qué descanso. Es muy estresante esto de la radio, ¿eh?
Ay, de verdad que sí.
Los lunes de 6 a 9 tienes una cita con los 40 puestos de la semana en Top 40. Subidas, bajadas, entradas, candidatos y todo hasta llegar al número 1. Ya lo sabes, todos los lunes te espero entre las 6 y las 9 de la noche en Top 40.
Acústicos, el programa de la música de Palencia. Conoce a los grupos de tu ciudad y provincia con Acústicos. Conciertos exclusivos y entrevistas con los artistas palentinos. Acústicos. Ahora los jueves a las 8 de la tarde en Acup Radio. Y siempre que quieras en Facebook. Acup Radio o la música de Palencia.
Vive los partidos de Casa del Queso Cerrato Palencia en directo en Acup Radio. A la narración, José Lovera y Felipe de los Bueyes. Al control técnico, Samuel García. Dirige y presenta Raúl González. Cada viernes a las 9 de la noche te esperamos en
Onda Morada
en Acup Radio.
Estás escuchando Acup Radio en radio.acup.es.
Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero
Seguimos pedaleando en demarraje. Seguimos pedaleando en Acup Radio.
Llévame en tu bicicleta. Pa' que juguemos por la tapa y en chancleta. Que se te que algún día le muestres en Tayrona. Después no querráis ir pa' Barcelona.
A mi manera, descomplicado. En una bici que me lleva a todos lados.
¿Siguen ahí, no? ¿Nos han ido? Que ahora la carretera se pone interesante. Vamos a analizar lo que fue la Milán-Turín. Como nos ha adelantado antes Alberto, Miguel Ángel López resultó ganador en un final emocionante donde Woods acabó pasado de punto y el colombiano se impuso demostrando que es un corredor a tener en cuenta para las grandes citas de los próximos años. Mario, yo sé que tú lo estuviste viendo con nosotros en la redacción, no le quitabas ojo. ¿Cómo lo viste, compañero?
Bueno, pues ya sabéis el interés particular que tengo yo por las clásicas, me gustan mucho y sobre todo estas últimas que dan los coletazos finales de la temporada, pues ya como ha comentado antes Albert, el Giro de la Emilia o el Giro del Piamonte también, y sobre todo la Milano-Torino, ¿no? Que componen parte de la Copa de Italia. Y bueno, pues la verdad es que estuvo bastante interesante, ¿no? Sí que es cierto que no suelen ir grandes figuras del ciclismo internacional, aunque podemos ver a bastantes de los ciclistas italianos, de los que copan las primeras plazas habitualmente, como Aru o Van Brila, bueno, en este caso no ha estado, pero bueno, también estuvo ciclistas y los equipos más representativos, y la verdad es que es bastante interesante este tipo de clásicas finales. A mí me gustó bastante, porque en este tipo de etapas, en este tipo de clásicas, destapan esos ciclistas outsiders, podríamos decir, suelen quedar segundos o que tienen un trabajo un poco más secundario. Y bueno, estuvo bastante interesante. No sé cómo lo visteis vosotros.
Albert, sé que tú también estás al lado de Mario, estáis los dos sentados. Creo que estáis comiendo una buena bolsa de palomitas, disfrutando del ciclismo. Y,
sí, claro.
Y sé que disfrutaste mucho, ¿no?
Sí, la verdad que estuvo bastante bien. Yo la verdad que me esperaba mucho menos. Si bien es cierto que siempre el último repecho que tiene esta carrera es bastante fuerte, y hace unos años el último español en ganar fue Alberto Contador, pero siempre faltan figuras más potentes, porque si bien Ángel López es un gran corredor, todavía es un poco promesa. Yo pienso que podía haber hecho una gran vuelta, pero vamos, que demostró una gran entereza y en un gran demarraje ganó.
Sí, justo, bueno, pues lo que decíais vosotros, ¿no? Fue el colombiano, pues tuvo un final muy bueno, y bueno, pues en un final que en una rampita que pica para arriba y que después del cansancio que llevan y todos los kilómetros, pues le sirvió al colombiano para imponerse a Woods. Y bueno, pues como Mario nos comentaba y que yo sé que lo viste y disfrutaste mucho, pues se vio un gran colombiano y que para los próximos años va a dar muchas alegrías a los aficionados cafeteros, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros.
Pues sí, tiene bastante razón. A mí me gustó mucho el planteamiento de la etapa. Bueno, básicamente ya sabemos que la Milano-Torino acaba, es una etapa más o menos un perfil escarpado, donde a falta de unos 11 kilómetros se sube, perdón, de unos 5 kilómetros Superga, que es la cima así por antonomasia de la carrera. Se sube una pequeña cota de Superga, una pequeña. Y luego finalmente, a falta de. Pues, al final, pues se va a subir, ¿no? Que en unos 5%. Muy interesante. A mí me gustó mucho la etapa. El papel fue la representación que es bastante importante. Y ya digo, pues corredores como Diego Rosa, Vanotti, Scarponi, Cataldo, pues estuvieron por allí, ¿no? Estuvo bastante bien. A mí me gustó mucho el planteamiento final. A falta de 20 kilómetros se pusieron al mando del pelotón. Tiraron para adelante y bueno, hubo un,
sí, Mario,
un ataque.
Mario, perdona que te interrumpa.
Sí,
pues creo que también Michael, yo que alguna vez les hablo como los Yankees. Mikel Landa, creo que uy, Mikel Landa, no. Me estoy liando. Pero bueno, las cosas del directo.
A ver, entiéndanos que estamos a sábado. Necesitamos ya el fin de semana, el domingo, para salir a pedalear, despejar nuestra mente. Hemos tenido una semana estresante la redacción y perdonen si nos equivocamos, porque de verdad necesitamos que llegue ya el domingo, pero como el agua.
Sí, la verdad es que se nota ya que es sábado y ya está terminando la temporada y estamos un poquito agotados, pero sí. Quería decir que la participación española también estuvo bastante bien, si bien es cierto que en los últimos momentos pues faltó un poquito de fuerza, dado que ya pues en la temporada pues lleva muchos kilómetros en las piernas.
Sí, yo no sé si Mario opinas lo mismo que Alberto.
Mario, bueno.
Se nos ha ido. Entiéndanos eso, claro. Que estamos a sábado. No, bueno, lo que
chicos, ¿me escucháis? ¿Me escucháis ahora?
Sí, ahora sí.
Es que se nos ha desconectado aquí un micrófono.
Vale, sin problema. Bueno, pues... Nada, lo que comentaba. Así que es cierto que en los últimos coletazos de la temporada pues tampoco podemos pedir mucho, ¿no? Hubo corredores que estábamos aquí invitados, bueno, Hernández con su vida, pero sí que decía que corredores como los de Rural pues siempre están ahí.
Bueno, un momento ya,
también es el último corte. Bien, la verdad es que estuvo bien, la verdad, estuvo bien.
Mario, perdona que te corte, y quería comentar que era Mikel Nieve al que me refería, que me he confundido con Mikel Landa. Mikel Nieve tuvo una gran participación, pero sí es verdad que en los últimos kilómetros se le hizo bastante ya dura. Hay que tener en cuenta que en el Giro de Italia vibró y eso pues las piernas lo resienten. Y bueno, quería también comentar una anécdota que de Miguel Ángel López, por si no la sabéis. A Miguel Ángel López se le conoce como Superman y viene por una historia que tuvo cuando era juvenil. Allí en Colombia, pues, bien conocido por todos que hay algunas zonas que son bastante conflictivas, y cuando venía de entrenar con su entrenador Fernando Acevedo, pues dos individuos le asaltaron con la intención pues de quitarle la bicicleta. Y él no se achantó en ningún momento, y de uno sí se pudo zafar, pero el otro, pues, a ver, le dio dos puñaladas, pero no fue capaz de llevarse la bici y él se fue contento con su bicicleta a casa. Y desde entonces pues se le llama y se le conoce como Superman.
Sí, alguna historia que, bueno, pues a un chaval de 14, 15 años, pues a cualquier chico se quedaría paralizado. Y bueno, pues eso hace y vemos que es un gran amante del ciclismo, y defender tu bicicleta con tanto ímpetu dice mucho de ti. Y luego también pues reseñar con lo que nos comentabas, que tiene una gran personalidad, se ve en eso, y que si es capaz de plasmar esa personalidad en las carreras va a conseguir muchos éxitos. Y como decíamos antes, junto Superman López, junto con Quintana, Chávez, etcétera, los aficionados cafeteros van a disfrutar mucho del ciclismo y de sus paisanos. Y oye, sí, pues quién sabe también si van a conseguir por fin ese Tour de Francia que tanto ansían.
Sí, también algo más que añadir, que me comentó ayer Alejandro, es que cuando era juvenil, en esa época, le hicieron una prueba de potenciómetro y creo que sacó más vatios que Nairo Quintana, por lo visto. Por lo tanto, Superman López está llamado para ser uno de los grandes, si bien es cierto que los colombianos el problema que tienen es también el que tiene él, las contrarrelojes, pero bueno, es un corredor joven y seguro que si se pule puede hacer incluso podium. Yo creo que el año que viene, si corre alguna vuelta grande y no tiene ningún percance, puede hacer podium.
Sí, decías, como indicabas ahora, que el handicap que tiene, por así decirlo, es las cronos. Pero bueno, yo creo que estamos en un ciclismo ahora muy tecnológico, por así decirlo, y yo creo que pueden suplantarlo, mejorarlo y entrenarlo de muchas formas. Y bueno, Mario, yo no sé si lo verás igual que yo, pero yo creo que incluso los colombianos, pese a su fama de no ser tan buenos en las cronos, yo creo que pueden dar un salto de calidad, por así decirlo. Mario, yo no sé si estás de acuerdo conmigo o no.
Pues sí, porque al final hoy en día todo está muy globalizado y en el ciclismo no va a ser menos, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, por la constitución corporal que tienen, al ser más bajitos, tener menos masa corporal que el resto, pues les tiende a costar un poquito más. Pero bueno, tenemos a don Fernando Gaviria, que si nos estuviese escuchando ahora mismo New Yorkie, pues la compañera de demarraje pues estaría aplaudiéndonos, ¿no? Porque ya sabemos la potencia que tiene el sudamericano. Y bueno, pues hay que acabar viendo cómo desarrollan tanto Miguel Ángel López, como por supuesto corredores como Chávez, como Quintana, que todavía tienen que mejorar mucho en llano, pero que no se les está viendo mal últimamente. Hombre, sí que es cierto que Chávez, por ejemplo, en la última Vuelta a España perdió un montón, pero bueno, lo que pierden en llano, pues le pasa como va a Montes, ¿no? Cuando corría en su tiempo, todo lo que perdía en llano, pues luego lo ganaba subiendo. Bueno, pues tendrá que ser similar con los sudamericanos.
Sí, yo así lo veo también, y bueno, yo creo que pueden dar es un salto de calidad importante, no solo en las cronos, sino como indicabas tú, en el llano también. Y bueno, yo no sé, Albert, yo no sé si lo verás
sí,
igual que
yo
vosotros.
Creo que los colombianos tienen ese hándicap, pero también es cierto que últimamente el Tour de Francia, la Vuelta a España, si bien es cierto que la contrarreloj sigue estando, no son las contrarrelojes que había en la época de Indurain, de a lo mejor de una hora de esfuerzo y tal. Puedes perder tiempo, pero no exagerado. Por lo tanto, es más importante destacar en la montaña y, bueno, también muy importante en estos últimos años no caerse y todo, porque últimamente se pierde más carreras por caerse que por un mal día.
Sí, correcto, así es. Aunque yo no sé si, bueno, tú eres experto en ciclismo de antes, ya te hemos presentado así, ya tienes ese apodo, por así decirlo, pero a pesar de ser unas cronos más cortas o no, que no sean tan duras como las que había en su tiempo pues con Indurain y años atrás, yo creo que ahora hacen más diferencias, no sé si será por el tema de tecnología o tal, pero hacen bastante más diferencias en la crono que en la montaña.
Sí, bueno, a ver, las contrarrelojes siguen siendo duras. Lo que pasa es que no es la misma dureza. Por ejemplo, una crono escalada, la última que se vio importante fue en el Giro de Italia, que la ganó Miguel Indurain, porque ahora son medio crono escaladas, a lo mejor con bajada y tal. Lo que pasa es que hay grandes diferencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, siempre hay uno que destaca y los otros no. Y además, uno, si está ayudado por una gran tecnología, hace mucho. Antiguamente la tecnología era pues tus piernas a tirar, y la máxima tecnología pues era el corazón que tenía Indurain.
¿Estás hablando de Froome?
Yo exacto, sé. Exacto, es que hay que hablar así, porque si no, Froome no nos entiende.
Sí, no, la verdad es que todo el pulsómetro cuando se introdujo y el potenciómetro es una cosa, unos aparatos que te ayudan bastante y sobre todo al final y al fin y al cabo a controlar tu esfuerzo, que es lo que tienes que hacer una crono. Igual en una etapa de montaña no tanto, porque tienes que responder a ataques o tal, pero al fin y al cabo una crono eres tú solo contra el mundo y tienes que controlar tu esfuerzo y saber que tienes 40, 50, 30 kilómetros, los que sean, y regularlo, porque no puedes ir muy fuerte al principio y muy muy lejos muy lento al final. Sí. Sin ir más lejos, vimos la crono de los Juegos Olímpicos que ganó Fabián Cancellara, que bueno, eran dos vueltas. La primera vuelta se la tomó sorprendentemente con mucha calma, regulando, y en la segunda fue a tope y acabó ganando y resultando victorioso. No sé si Mario lo ves igual que nosotros o tienes otra opinión para llevar la contraria.
Pues no puedo llevar la contraria, tenéis mucha razón, pero yo creo que el factor más determinante en todo esto acaba siendo la potencia que tienen los equipos hoy en día. O sea, llega Fabio Aru, por ejemplo, en un momento determinado en el Giro del año pasado, se le ve con una debilidad enorme y al final le rescatan. Llega Froome Wiggins hace unos años, cuando estaba ya un poco cayendo y tenía o a Richie Porte o a Froome que le subían hasta arriba. Llega el propio Froome y se ve la gran diferencia que ha habido entre Francia y entre la Vuelta de España, ¿no? Al final, las escuadras que hay hoy en día son un portento, son una maravilla, y donde antes había uno, dos, tres gregarios fuertes, ahora vemos escuadras que van de nueve, donde hay dos rodadores que te mantienen siempre cubierto del viento y otros seis tíos que te suben hasta arriba. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que, como bien decís, cuando es una contrarreloj individual, el corredor lucha contra sí mismo. Sin embargo, cuando es una carrera en ruta, pues que suben un puerto, dos, tres, además estamos viendo últimamente mucho la tendencia, también hay que decirlo, pues de rutas o de etapas, mejor dicho, donde a lo mejor encadenan tres puertos y no empiezan a apretar hasta el kilómetro final del último puerto o hasta los dos últimos kilómetros. Es un ciclismo, como bien decís, mucho más controlado, donde se va más por pulsómetro y por potenciómetro que por las propias sensaciones de antaño. Y bueno, pues sí que es cierto que cuando tienes un mal día, si tienes un equipo en condiciones, bueno, pues te ayuda a remontarlo.
Sí, totalmente estoy de acuerdo con lo que dices, Mario. Y también quería hacer, como con lo que has comentado, también quiero decir que no estoy a favor de las contrarrelojes de equipos. Si bien es cierto que a lo mejor al público en general le gustan demasiado, a mí no me gustan demasiado, porque muchas veces dejan a lo mejor a un favorito pues desfaltado, como pasó en la Vuelta a España última. Alberto Contador, su equipo, es, por no decir, el peor, y ya se vio que tenía que ir a contrapeso, y eso en un corredor favorito pues es bueno y es malo, porque da emoción a la carrera, pero también a él pues es que dice, joder, si es que ya estoy empezando desde atrás. No sé cómo lo veis.
Sí, yo te llevo un poco la contraria.
Vale.
Yo creo que las contrarreloj por equipo pues están ahí para apoyar el trabajo en equipo, y sí que es cierto que hay corredores que no cuentan con una escuadra tan potente y sí quedan penalizados. Pero bueno, yo creo que están para apoyar el trabajo en equipo y que se vea un poco ese trabajo en equipo, que en el ciclismo pues no siempre se ve. No sé si Mario estará a favor tuyo o a favor mío. Te toca desempatar, colega.
Pues mitad y mitad. La verdad es que el tema de las contrarrelojes por equipo siempre me ha parecido bastante llamativo. Mientras que las individuales, yo creo que al final la gente se aburre un poco, porque además siempre nos perdemos a los grandes rodadores, porque como están atrás en la clasificación, salen de los primeros, que yo creo que es una cosa que deberían ir corrigiendo. Pero bueno, la cuestión es que las contrarrelojes por equipos, si bien es cierto, por un lado te pueden favorecer, si tienes un equipo que a lo mejor roba bastante, te pueden perjudicar si no tienes un equipo en condiciones, ¿no? Que vaya para el llano. Me parece un poco injusto que se te pueda ir una Vuelta de España o un Tour o un Giro precisamente por un equipo que no te ruede bastante, pero también es cierto que hay que beneficiar un poco a los equipos, ¿no? Al final sabemos que las clasificaciones generales en equipos pues están un poco determinadas muchas veces por las contrarrelojes en el equipo, ¿no? Por darle a la redundancia. Entonces, bueno, pues a lo mejor no tendrían por qué valer, no sé cómo lo podrían solucionar en la UCI. A lo mejor si las quitan de la general, pero las ponen por la clasificación por equipos, que les den un bono de un minuto, de dos minutos, no sé, sería un poco arbitrario, tampoco sé cómo lo pueden solucionar. Pero a lo mejor el hecho de que el que gane se le resta un minuto a la clasificación por equipos, el que quede segundo o 30 segundos, no sé cómo lo pueden solucionar.
Yo lo que pienso, Mario, es que deberías de mojarte y decir me gustan o no me gustan y dejarte de tanto rollo. Pero bueno, das tu opinión.
Sí, yo creo que, bueno, pues en cierta parte Mario tiene razón en que penalizan mucho a Alberto también lo comentabas, penalizan mucho a algunos corredores, entonces igual no deberían de valer tanto el tiempo como tal, sino un pequeño premio, pero bueno, veremos si la UCI se plantea algo, ¿no? Pero no te has mojado, no me has dicho si... cronos por equipo sí, cronos por equipo no.
Bueno, cronos por equipo depende, ¿no? Depende, porque si la pones en la tercera semana y medio equipo se te ha ido, pues cronos por equipo no, ¿no? Si pones una crono pero que tenga un repecho, pues crono por equipo no. Si pones una crono de 50 kilómetros y que tenga, por ejemplo, el segundo o el tercer día de competición y que todo el equipo se implique y demás, que sea llana, a lo mejor con un pequeño repechito, pero cosas que sea poco significativa, pues crono por equipo, sí.
Yo pienso que deberían de hacer las cronos por equipo, pero no que no dejen participar al Sky. Y simplemente ya con eso yo creo que sería bastante justo. ¿No creéis eso?
Bueno, yo os iba a presentar una propuesta, y es que a mí las cronos por equipo me gustan, por así decirlo, en la parte en que como primera etapa de una gran vuelta, entonces hacer 10, 15, 20 kilómetros, que al final no vas a hacer muchas diferencias, incluso en una zona llana que pues, no haces muchas diferencias a nivel profesional, para que se vea un poco el trabajo de los equipos y que el ciclista comience a sentir ese golpe de pedal, comience a sentir que la energía va fluyendo y para arrancar una primera vuelta. Yo sé si, Alberto, estás a favor o en contra de unas cronos así cortitas, para salir un poco del equipo y ya está.
Bueno, pues es que la verdad es que a mí las contrarrelojes por equipos es que no me gustan. Entiendo que pueda llegar a gustar porque ves ahí toda la tecnología del equipo, que últimamente puede ser lo que más gusta, sobre todo del Sky y el compañerismo, cómo van en fila 8 o 9 corredores, pero sinceramente es que a mí... soy muy de los años 80 y 90, que había muy pocas contrarrelojes por equipos y era más el corredor que el equipo. Y yo pienso que debería de ser así, porque por ejemplo Indurain no necesito ninguna contrarreloj por equipos para ganar ninguno de sus 5 tours.
Bueno, pues queda claro que es inamovible y muy de Indurain, ¿no?
Exactamente.
Y Mario, pues yo no sé si la propuesta esta que daba yo a la UCI, pues sé que nos escuchan... desde la UCI, pues oye, igual les interesa y nos hacen caso. Yo no sé si la propuesta que presentaba yo a ti, Mario, te convence o no te convence.
Podría ser cualquier cosa, como lo digo yo, de bajar algún minutito en participar en la clasificación general y poco más. No sé cómo lo pueden solucionar. Es que también hay una serie de intereses comerciales, ¿no? El hecho de que la carrera la gane Katiusa, o que la gane Movistar, o que la gane Sky, pues claro, esos son todos intereses comerciales que al fin de cuentas los equipos tienen que financiarse de alguna manera. Entonces, un poquito de bola por su parte sí que hay que darle.
Sí, bueno, pues se acerca el avituallamiento, así que no se marchen, ¿eh? No, seguimos aquí en la Cube Radio, que todavía tenemos que hablar del Giro Lombardía y un último tema importante que el otro día se nos medio quedó ahí en el tintero y ya no les digo más. Sigan escuchando a Cube Radio de Marraje, que nada, ahora un minutillo y nos volvemos a ver. We'll be right back.
want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion?
Siguen ahí, ¿no? Nos han marchado. Que seguimos aquí en Acu Radio, en Demarraje. Tenemos muchos más temas de los que hablar. Ya estamos ahí a mitad carrera y bueno, pues nos vamos al Giro Lombardía, que como saben acaba de disputarse. Y bueno, pues pasamos aquí, pasamos de hablar de resultados. Lo que vamos a hacer es hablar de otros temas, pero los resultados al fin y al cabo pueden ver la carrera, pueden ver una crónica, leerla. No se lo pierdan en nuestra web, lean las crónicas, las noticias que ponemos. Y al fin y al cabo, pues poner la clasificación. Y pues para decirles lo mismo que pueden ver ustedes, no les aburrimos. Vamos a hablar de Lombardía, pero de otro aspecto. Bueno, yo no sé, Alberto, si antes estuvimos hablando esta semana en la redacción. Y yo no sé si antes de ver la carrera, de ver los resultados, ¿veías algún corredor favorito para ganar?
Hombre, está claro que la baja de Alberto Contador pues ha sido pues una baja importante, porque yo soy muy contadorista y cualquier carrera que dispute el pinteño siempre la veo. Aparte de eso, creo que le veía yo con ganas de ganar. De todas maneras, cuando ya te atraviesa un proceso gripal, es mejor no correr. Y bueno, sí, Purito ha vuelto al Giro de Lombardía cuando ya decía que había se retiraba. Lo que pasa es que el equipo le ha obligado, por así decirlo, a ir. Y bueno, ahí cada uno puede decir lo que quiera. Siempre hay debate sobre si el equipo debería de haberlo obligado o no, cuando él ya supuestamente se había retirado. ¿Qué opináis? ¿Qué opinas, Mario?
Sí, la verdad es que, bueno, pues Mario, sé que favoritos, ya sé que tenías a Purito entre tus favoritos, entonces voy a preguntarte directamente sobre Purito, ¿no? Sobre el que el equipo le haya obligado, por así decirlo, a correr Lombardía y sobre cuál es tu opinión y si estás a favor del equipo o si estás a favor de Purito.
Bueno, pues me parece un poco pullita la que me has tirado, ¿no? Con lo de Lombardía y Purito. Ya sabes que yo no soy ni de Purito ni nada. Me parece que una mala leche por tu parte. Pero bueno, como nos conocemos, te lo voy a respetar. Que bueno, pues lo de Purito, pues ahí hay un arma de doble filo. A ver, por un lado hay que respetar los gustos del ciclista, ¿no? El ciclista ya se quería retirar después de la vuelta. Dijo que no quería correr más, que bueno, ya tenía la mente en blanco y ahora de repente Katiusha le obliga a competir, ¿no? Me parece una perrería por parte del equipo ruso. Eso por un lado. Pero claro, por otro lado tenemos que ver el rendimiento que ha dado Purito en Lombardía, ¿no? Hay que recordar que Purito ha corrido esta carrera 10 veces, que tiene en dos victorias, en 2012 y en 2013. En 2011, no sé si recordáis, que quedó tercero en un Lombardía muy raro en el que ganó Oliver Sauge, el suizo. Fue muy, muy extraño delante de Dan Martin. Bueno, la cuestión es que Purito siempre se le ha visto sacar tajada en esta carrera, ¿no? Si bien es cierto, a lo mejor si fuese otra clásica como pudiera ser Milán o San Remo o cualquiera de las dos del pavés, pues a lo mejor se lo hubiesen perdonado, por supuesto, está claro. Pero al ser Lombardía y tener ese fetiche, ese idilio con esta carrera, pues a lo mejor Katiusha ha querido exprimir los últimos rendimientos del ciclista, ¿no?
Sí, Alberto, bueno, Mario, yo no sé si lo ves igual,
sí,
¿no?
Yo lo veo distinto. Lo primero, decir que se ha notado, como saben las estadísticas de Purito, que eres un gran fan de Purito. Hasta que no lo quieres reconocer. Bueno, el tema de Purito, yo la verdad que estoy a favor del equipo de Katiusha. ¿Por qué? Pues porque la decisión de retirarte sí es del corredor, pero yo pienso, y por lo que he leído, que Joaquín tomó esa decisión más por Twitter y por experiencias propias que hablando con el equipo. Entonces, claro, el equipo de primera se lo aceptó, pero dijo, oye, yo te estoy pagando aquí como además la estrella y jefe de filas, y este año pues la verdad que has estado bastante discreto, puede ser que sea el último y la edad y todo, pero has estado bastante discreto y pienso que debería de correr el Giro de Lombardía, es lo que le dijo el equipo, y yo estoy a favor, soy muy de purito también, es muy simpático, muy jovial con la gente, pero pienso que ahí se ha equivocado, porque si el contrato está ahí, deberías de hablarlo con ellos y entonces ya pues sacar una conclusión, ¿no?
Sí, correcto. Yo creo que por una parte, bueno, pues me va a poner de los dos lados, como ha hecho Mario. Y bueno, entendiendo al equipo, es normal, tú tienes un contrato, tú estás pagando a un corredor y bueno, pues no vas a pagarle todo el año para que esto solo esté corriendo medio año. Ahora, también por parte de Purito, retirarse los Juegos Olímpicos como él había planteado en un Tour de Francia o tal. La retirada solo ocurre una vez en la vida, entonces yo soy partidario de dejar que el corredor lo elija cómo quiere retirarse, de qué forma o dónde. Y bueno, pues ahí tenemos el ejemplo que había salido hace poco de Thomas Voeckler, que se va a retirar en el Tour de Francia del año que viene, entonces se va a retirar a una altura de año anterior a lo que había planteado Purito. Entonces, bueno, no sé, Adri,
te comento, perdona que te interrumpa, pues, pero por ejemplo Voeckler ya lo está avisando un año antes, es que claro, Purito lo avisó a lo mejor un mes antes y quería decirte que era su último año, pero realmente cuando ya lo anunció es cuando dice, venga, lo voy a dejar. No es como Voeckler, que como digo yo, carita Voeckler, pues lo va a dejar, pero ya está avisando medio año antes o un año de que lo va a dejar en esa circunstancia. Pienso que es lo que debería de haber hecho Purito, porque si bien es cierto también que Alberto Contador está siempre como mareando un poco la perdiz, como se suele decir en La Mancha, al decir de que no quiere decir si se va a retirar o no, tampoco ha dicho me voy a retirar, por lo tanto puede seguir un año o dos, que es lo que ha hecho.
Sí, no, esa es la diferencia, por así decirlo. Purito no sabemos si lo habrá dicho al equipo, con qué antelación. Entonces, claro, igual si él lo tenía pensado de antes, sí que lo tenía que haber comunicado con anterioridad al equipo y haber llegado a algún acuerdo, que seguro que hubieran llegado a un acuerdo, porque Purito es un equipo, es un corredor que ha dado mucho al Katiusha y seguro que iban a tener un poco, por así decirlo, mano izquierda con el español, ¿no? Mario, yo no sé si lo ves igual.
Mario ya, como le he dicho que era fan de Purito, se ha callado.
Nah, yo qué sé, también hay que entender que, sobre todo eso, que Katiusha tiene sus intereses y evidentemente no iba a permitir que, pues eso, como decíamos, que los Juegos Olímpicos, que anteriormente era la clásica de San Sebastián, que no sé si la recordáis, la que quedó cuarto, me parece que quedó, que también hizo un buen trabajo después del Tour de Francia, pues que fueran sus últimas carreras, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, pues eso, a mí, a ver, Purito, le tengo mucho respeto como ciclista, me parece que por desgracia ha tenido mala suerte, muchos segundos puestos, tanto en Lombardía, bueno, perdón, Lombardía no, como en Lieja, como en los Juegos Olímpicos de Florencia, que fue una desgracia lo que pasó, pero sí que es cierto que no está para correr Lombardía, es que este año no está para correr Lombardía, es que lo hemos visto hace nada, durante esta semana lo hemos visto en Torino y en Piamonte, y es que las dos veces descalificado porque se ha bajado de la burra, porque es que no puede, porque es que no está para correr hoy. Pues que lo vean los compañeros o los oyentes de Marraja y de Acur Radio, que valoren lo que ha ocurrido y ya está. No podemos hacer spoiler de lo que ha ocurrido, lo que no. Pero a priori, si esto lo grabásemos una semana antes o justo después de disputarse Piamonte, pues evidentemente nadie apostaría por Purito. Es imposible.
Bueno, está claro que estas son nuestras opiniones que teníamos antes de carrera, como hemos dicho al empezar. Para hablar de lo que ha pasado, pues es más aburrirles a ustedes y para eso pueden entrar en cualquier sitio, abrir cualquier... cualquier telediario no, porque al ciclismo no se le da la cobertura que a otros deportes, pero pueden abrir cualquier informativo de internet, páginas de ciclismo y verlo. Entonces, bueno, pues esto era un poco nuestras ideas que teníamos antes de la carrera. Y bueno, yo os iba a hacer una última pregunta con Lombardía y bueno, una vez transcurrido, pues posiblemente me la respondáis de otra forma. pero yo quiero que me respondáis con lo que pensabais antes de que esta carrera se diera comienzo, se recorriera el trayecto. Y bueno, empezamos contigo, Alberto. Si tú fueras el director de un equipo, ¿qué harías desde el coche para intentar ganar esta carrera?
Bueno, si fuera Eusebio Unzué, por ejemplo, vamos a hablar del equipo español primero, y estuviera Valverde, que en mis filas en esa carrera, pues lo que haría pues sería pues controlar todas las fugas, o por lo menos tener una fuga pero más o menos controlada hasta los últimos 5 kilómetros, y luego intentar atrapar esa fuga, y en el último kilómetro a Valverde hay poco que decirle por lo clásico mano que es y la calidad que tiene, e intentar pues dejarle en una buena posición, y ya él mismo con su propio raje tiene, por dejarle que hiciera pues lo mejor que sabe, que es ganar en clásicas.
Sí, Mario, yo no sé si estás de acuerdo con Alberto, o tú serías un director de carrera a revolucionar todo desde el principio, que el gallinero vaya revuelto,
bueno,
que
pues...
los de más de 200 kilómetros se corran aquí todo rápido, que tenemos que llegar a casa cuanto antes para meternos en la ducha y pegarnos los masajes y ya dejar atrás las dos ruedas.
Toda fulgada, ¿no? Como diría Conta. Que bueno, yo, si bien es cierto, ya sabemos el resultado y no es plan de comentar lo que ha ocurrido, pero una de las cosas que este año no se ha destacado y me parece que tiene muchísima importancia es la inversión del recorrido. Nadie ha comentado que el recorrido conocido por todos de Bérgamo a Como este año ha cambiado y se sale de Como y se acaba en Bérgamo. Entonces el año pasado, por ejemplo, bueno, pues ya sabemos que a falta de unos 60 kilómetros empieza el encadenado ese de la Madonna de Guisalo, la Colma di Sormano, el Siviglio y acaba en San Firmino, ¿no? Y este año no, este año se ha subido la Madonna de Guisalo, pero a los 65 kilómetros de carrera. Entonces, pues claro, la estrategia cambiaba por completo. Vemos que al final, como acababa en Bérgamo, bueno, pues ya sabemos que Bérgamo tiene como dos partes, ¿no? Una pequeña que está más alta, que es la última cota que se ha subido, a falta de esos 3 kilómetros o algo así, y luego acaba en bajada. Sí que es cierto que se respeta esa llegada. El año pasado ya sabemos que San Firmino está a falta de 5 y luego es todo hacia abajo, y Bérgamo es pues, al revés, ¿no? Bueno, este año es igual, acaba en una cota que se llama Bérgamo Alto y luego acaba, pero eso, 3 kilómetros para abajo y ya está. Esa estrategia pues debería haber significado bastantes cambios, haber alborotado la carrera desde antes, porque el encadenado que hay 100 kilómetros antes de la llegada a Bérgamo es brutal. O sea, es que he contabilizado 1, 2, 3, 6, me parece recordar ahora mismo así sobre la marcha. Entonces eso es bastante importante. Y yo la verdad, si tuviese un equipo con alguien como, voy a decir como Valverde por no escenificar, pero yo si tuviese a alguien con un punch final que aparte de subir bien las cotas, como Valverde ya sabemos, como Dan Martin, que son corredores, no quiero dar pistas, pero bueno, como Van Avermaet o como Rigoberto Urán, Alaphilippe, son corredores con mucha fuerza en la llegada, pues la verdad es que yo me lo hubiese jugado con esa carta, ¿vale? El hecho de subir bien, de forma mantenida y sostenida la llegada, y una vez que estamos en lo alto de Bérgamo, hasta abajo a full y dominar un sprint más o menos reducido. Yo sería mi estrategia antes de plantear la carrera, antes de verla. Una vez vista, pues ya es mucho más fácil hablar, ¿no?
Bueno, pues una vez que hemos dejado atrás Milán-Turín, Lombardía, solo nos queda la última ascensión que tenemos nosotros en el día de hoy. Vamos con la última parte del programa, no se nos vayan, pero antes necesitamos una pequeña pausa, que nuestras piernas necesitan un poquito de oxígeno, un poquito o un mucho.
Estás escuchando Demarraje en ACUB Radio.
Y con honores enterramos los relojes, funeral por el despertador. Luego en un
corcel ciclista, damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor.
Bueno, Alberto, no te nos vayas ni nada. Yo sé que esta canción te encanta. No te sí, nos quedes gusta, en MOVA escuchándolas y respóndenos cuando te preguntemos.
De acuerdo.
Bueno, pues...
Me gusta, Morla, la que más me gusta de todas maneras es Lo que te hace grande. Pero vamos, esta del Tour de Francia es muy top.
Sí, además habla del ciclismo y tiene frases muy, muy acertadas sobre lo que sienten nuestros ídolos, por así decirlo. Cuando están en medio de una carrera y están subidos pues encima de esas dos ruedas y amasijo de fibra de carbono y tal, que mucha gente ve como una cosa cualquiera, pues nosotros lo vemos como algo muy grande, por así decirlo. Bueno, pues vamos ya con la última parte del programa. El otro día, bueno, teníamos preparado una sorpresa para todos ustedes, algo que, bueno, siempre hablamos de ciclismo a nivel profesional y pues queríamos hablar un poco de ciclismo de a pie, de todos, de lo que sufrimos, o por así decirlo, todos nosotros cuando salimos a pedalear. Y bueno, pues por un problema técnico no se pudo escuchar entero, entonces bueno, pues queríamos aprovechar hoy unos últimos minutillos para informarlo, decirlo, aprovechar el tiempo pues para que se haga escuchar, ya que creemos que es algo importante. Como no se habrán escuchado, la semana pasada era la Semana Europea de la Movilidad, que bueno, pues lo que a nosotros nos confiere, por así decirlo, es hablar sobre el uso de la bicicleta, ¿no? Decíamos que para utilizar la bici se tienen que dar dos motivos que lo favorezcan, y el primero es mejorar los carriles bicis de nuestras ciudades, pueblos, etcétera. En muchos de ellos son inexistentes o ineficaces, o bueno, son malas infraestructuras, se han hecho rápido y corriendo para tener un carril bici, para salir en las noticias y ya está. Y bueno, pues el segundo motivo y el más importante es que un ciclista cuando salga se sienta seguro, ¿no? Mismamente contaba yo el caso que me había pasado la semana pasada. Yo salgo con la bici normalmente, salgo a pedalear, y me había, en una carretera de poco más de 5 kilómetros, me habían adelantado 6-7 coches. De esos 6-7 me había adelantado bien uno. Con lo cual vamos a que más de un coche por kilómetro me había adelantado mal. No saben ustedes, una salida de 60, 70, 100 o 130 kilómetros que se pueda hacer un cicloturista, la cantidad de coches que al fin y al cabo te ponen en riesgo, y cada vez que se adelanta mal un ciclista te pones en riesgo, ¿no? Y otra de las cosas que hablábamos o apuntábamos eran unas sencillas pautas para adelantar a un ciclista cuando conduces un vehículo a motor. La primera es que, sea cual sea la velocidad, pues debemos guardar metro y medio con la bicicleta, porque bueno, pues el aire que se genera y bueno, pues las turbulencias pues pueden tirar al ciclista, ¿no? Muchas veces, si no hay arcén o está impracticable, pues hemos de saber que el ciclista puede utilizar la parte que sea imprescindible de la calzada. Hay veces que desde el coche los arcenes se ven bien, pero desde el lado del ciclista, créanme que no, ¿eh? Muchas veces hay pequeñas piedrecitas o pequeñas sedimentos, o como se quiera llamar, que pinchan la bici, y de verdad es una faena. Pues si estás a 50 kilómetros de casa, pues es una faena. Luego hablábamos que si hay varios ciclistas que van en grupo, pues pueden ir en fila a dos, y que si cuando entran en una glorieta, a nadie se le ocurriría que cuando un tráiler, un camión articulado, entra a una glorieta, se quede el camión, pase la caja o tal, o pase la cabina, se quede la caja. No, pasa entero. Aunque el que esté dentro de la rotonda, pues tenga que frenar, porque ya que acelere un camión lleva mucho peso. Pues en un grupo de ciclistas igual, no se puede ir cortando ni nada. Entonces, bueno, pues respetar un poco, respeto mutuo. Yo no sé si, bueno, Mario ya nos comentó y me parece que a él sí que le escucharon. Yo sé si Alberto, seguro que algo tienes que decir.
Sí, claro, estoy de acuerdo totalmente contigo y claro, es una pena todos los accidentes que hay y todos los casos que hay, pues casi todos los meses, por no decir que semanales. El tema pienso yo que es más de civismo que de otra cosa, porque podemos hacer un símil, por ejemplo, con los minusválidos, en los aparcamientos que está el dibujo de una silla de ruedas, mucha gente aparca y eso parece una tontería, pero no lo es, porque ahí el minusválido puede aparcar o entrar por una rampa y aparcan en la misma acera, por lo tanto es un problema de civismo. ¿Soluciones para eso? Pues sí, siempre se suele decir que más campañas y más campañas de publicidad y tal, pero claro, pienso que es un problema aún así más importante porque es de civismo y cambiar la conducta humana es lo más difícil. ¿Qué se podría hacer? Pues intentar que los políticos, que es muy difícil, esos dineros de impuestos que normalmente van para nada o para ellos, lo inviertan más en publicidad. Es una solución que puedo dar yo.
Sí, correcto, ¿no? El otro día, bueno, pues también hablábamos de eso y bueno, uno de los temas que hablábamos y que también queremos tocar hoy es cómo hacer que se respete al ciclista. Yo daba mi opinión y podía parecer un poco drástica, no sé, bueno, ahora Mario me corroborará o no. Campañas, informaciones, bien, me parece todo muy bien, muy correcto, muy tal, pero al fin y al cabo, ¿quién hace esas campañas? ¿Tiendas de ciclismo, revistas de ciclismo? ¿Y quién lo lee? ¿Quién acude a esos sitios? Gente de ciclismo. Entonces, somos ciclistas, lo que montamos en las dos ruedas ya sabemos lo que pasa. Lo que hay que hacer y lo que hay que extrapolar es a la gente que no monta en bici, que ve, como decíamos antes, una bici la ve como un amasijo de hierros con unas ruedas y un manillar y tal. Pues a esa gente que hacerle ver que hay que respetar al ciclista como se tiene que respetar a ellos, como hay que respetar a los peatones y todo. Y bueno, yo comentaba que para mí una solución pasaría por parte de que la DGT pues igual haga más anuncios, como han hecho con tema de drogas, alcohol, velocidad, etcétera. Y luego también hablamos de que había en Estados Unidos, me parece que creo recordar que era, existía un radar para ver si se adelantaba correctamente a un ciclista o no. Y bueno, pues igual el que la gente tenga el miedo de que le puedan multar y que al fin y al cabo te toque pagar en estos tiempos 200, 300 o 400 o incluso 600 euros por adelantar más a un ciclista, cuando vas a adelantarle te lo piensas. Entonces Igual sí que podría ser una medida efectiva el que la gente tenga el miedo de que le pueden multar y hacer algún anuncio más de estos que hacen la DGT, ¿no, Mario?
Bueno, pues a ver, lo que tenemos que tener claro es que por muchas campañas que se hagan, si la gente no quiere montar en bici, la gente no va a montar. Y a partir de ahí, bueno, pues eso lo tenemos que comprender todos. Y ya comenté el otro día que todos los beneficios que tiene no solo el hecho de ir en bici, simplemente andando a cualquier sitio, pero para distancias largas, pues mínimamente a bajar al pueblo a por el pan o tener que conectarse con una pequeña metrópolis que hay al lado, pues siempre se puede coger la bici si son 3-4 kilómetros que lo puedes hacer en cualquier momento, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que se debería hacer? Bueno, lo primero, como bien dice Albert, me gusta mucho el hecho de las campañas de concienciación, pero no solo del uso de bici, eso, bueno, pues la gente lo cogerá, no lo cogerá. Como yo digo, si a Vicente, al de la que se avecina, si le dices que monte en bici, te va a decir que no, ¿no? Porque es una persona sedentaria y no le va a apetecer. Pero, a partir de ahí, el que no quiera coger la bici no tiene por qué cogerla. Pero el que sí quiere coger la bici, pues por favor, que se la respete. Si vamos por carretera y nos encontramos un ciclista y hay que reducir a 50 kilómetros, pues se reduce, que no pasa nada, y se espera a que se pueda adelantar bien, nos pasemos al carril contrario, se deje el metro y medio reglamentario y se haga un adelantamiento en condiciones. Lo que no puede ser es que por llegar 30 segundos antes a un sitio no se respeten esas distancias y se ponga en juego la vida de gente que simplemente sale a desestresarse de sus problemas, a hacer un poquito de deporte o a entrenar en competición, que cualquier ciclista pues tiene sus actitudes y sus aspiraciones y ya está. y no por, ya digo, intentar llegar antes, un poco antes, porque tampoco es significativo a un destino, tenemos por qué apretar el acelerador delante de un ciclista como si fuese, no sé, como si fuese alguien al que nos queremos apartar del medio.
Sí, correcto, y bueno, nos comentabas esto y bueno, pues es correcto. Y también no dejar la oportunidad para decir a todos los ciclistas que nos escucháis que hay que llevar casco, que hay que llevar las protecciones necesarias cada uno, que hay que respetar, no hay que ir por acera, porque bueno, pues hablamos de los conductores, pero muchas veces hay ciclistas que lo hacemos mal, nos saltamos semáforos, tal, ya sabemos que es un incordio los semáforos, pero bueno, pues tratemos de no salir a pedalear por una zona donde haya muchos semáforos. Y una vez que, si tú estás arrancando, que estás calentando, ya estás en un proceso de enfriamiento después de hacer la actividad, pues por pararte 30 segundos en un semáforo no va a pasar nada, que al fin y al cabo van a ser medio minuto más, medio minuto menos. Y bueno, pues entramos ya en el último kilómetro, así que se nos acaba el tiempo por hoy, pero recuerden que dentro de una semana nos volvemos a ver aquí en ACUB Radio, en Demarraje. No olviden entrar todos los días en nuestra web para estar al tanto de la actualidad ciclista, demarrajeweb.com. Y además pueden escribirnos a nuestro correo demarrajeweb@gmail.com, al Twitter demarrajeweb y en Facebook también demarrajeweb. Volvemos la semana que viene con mucho más y seguro que mejor. ¡Saludos!
Un saludo a todos.
Ahora al máximo el tiempo que consiguen en la clasificación general.
¡Se la van a jugar!
Son dos grandes escaladores, saben que les quedan dos grandes etapas de montaña aún.
500 metros para línea de meta.
Aquí de pronto ya entra otra vez la energía, ya empieza a regar un poco esas piernas, la sangre, ya se ve ahí cómo gana.
La curva, hay que jugarse el sprint.
Aprieta los dientes ahí, Joaquim, ante el cambio de ritmo.
Miguel Indurain siempre en cabeza.
Increíble. Qué tapón, ¿eh? Qué tapón ha hecho este corredor.
Turn this world around in appreciation. He said, I never left your side. When you were lost, I followed right behind. Was your foundation. Now go singing like a hummingbird. Greatest thing I've ever heard. Now sing again. We are the heroes of our time. Heroes. Oh, oh, oh. But we're dancing. Anthem ever heard. Now sing together.